Seguimos en COPE en Navarra y hoy, aunque estamos aquí en Pamplona, en el centro, casi nos vamos a trasladar hasta África. Y es que hoy vamos a hablar con el cirujano Carlos Bardají. Él puso en marcha una ONG que luego nos explicará, pero lo bonito e importante que hace Carlos es que, bueno, pues tres veces al año, ya ahora, se marcha a África a operar niños. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, yo cuento esto así y, claro, la gente ahora habrá dicho cómo. Y, bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Es verdad que ahora lo haces a través de una ONG, Hope and Progress, para viajar a África a operar a niños. Este es el resumen. Pero, ¿cómo surge esto? Cuéntanos, Carlos.
Bueno, históricamente el origen tiene lugar hace unos 25 años. Yo tuve contacto por primera vez con la cooperación en cirugía infantil, que es mi profesión.
Hay que decir que eres jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, que no lo he dicho y hay que decirlo.
Sí, en efecto. He estado en muchos más sitios antes en mi vida anterior, pero bueno, ahora estoy aquí radicado en Navarra. Y entonces yo tuve contacto por primera vez con la cooperación cuando en verano traían a niños saharauis unas asociaciones de amigos del pueblo saharaui, y eran niños que venían en principio a veranear dos meses, pero luego nos dimos cuenta que todos ellos tenían patología quirúrgica.
Claro.
Yo creo que había un sesgo, porque yo creo que evacuaban a niños que tenían que ser operados,
claro,
lo cual me parece razonable. Entonces yo empecé a operar niños saharauis, vi que aquello iba más, entonces tuve que vencer una serie de resistencias locales, porque no podíamos meter los niños en programas ordinarios porque podían haber pasado por encima de otros de la lista de espera, con lo cual hacíamos programas en fin de semana, que eran voluntarios, todo el mundo era voluntario y todo el mundo contento. Después de aquello, decidimos ir al Sáhara a ver cómo estaba. Estuve allí, hice una labor de reconocimiento, cribé dos escuelas y revisamos como 2.000 niños, de los cuales casi un 10% eran niños para operar.
Muy alto el porcentaje.
Muy alto, muy alto. Entonces los traíamos a España, concretamente estábamos en Tarragona en aquella época, y después de aquello, a través de un gran amigo mío, que él trabajaba fundamentalmente en el África subsahariana, entonces me dijo, mira, Carlos, yo ahora voy a ir al Senegal, ¿por qué no te vienes conmigo? Dije, bueno, iré a verlo, a ver qué se puede hacer. Y para no ir con las manos vacías, hice un pequeño grupo que tenía capacidad para operar. Porque dije, hombre,
¿enfermeras?
No vino ninguna enfermera. Porque, claro, yo no podía embarcar a mucha gente y que luego no pudiéramos hacer nada. Entonces, para mí lo indispensable era una anestesista fiel a prueba de bomba y todo terreno. Luego vino una sobrina mía como ayudante que estaba en primero de medicina. Y luego vino su madre, porque no se fiaba de nosotros, que era mi hermana.
Bueno, que era un máster para tu sobrina y para la hermana, casi.
Bueno, total, que fuimos el primer año y operamos, para mi sorpresa, 35 niños
madre
en
mía.
Una semana, que está muy bien. Luego aquello fue a más, hicimos equipos enteros. Entonces trabajábamos, como se hacía habitualmente, en una mesa de quirófano, con un equipo al estilo occidental. Luego vi que en ese tiempo podíamos hacer más si poníamos una segunda mesa de quirófano. Entonces, en el mismo bloque quirúrgico, operábamos con un rendimiento doble que si hubiéramos llevado un solo equipo.
Claro. Y, Carlos, esto surge de esta manera y, claro, llega un momento en el que, bueno, pues decides que esa cooperación vaya a más, ¿no? Hacerlo, vamos a decirlo, de una manera como todo ordenado, con consistencia. Y así formas esa ONG.
Sí, efectivamente. Bueno, todo tiene unas razones históricas, ¿no? Cuando yo hablaba del Sáhara, lo hacía a través de una ONG que habíamos hecho en el Hospital Juan 23 de Tarragona, que se llamaba Forum Solidario. Se había hecho con el cura del hospital y un pediatra, que falleció el pobre ya hace tiempo. Luego, cuando ya me dediqué a Senegal, hice otra ONG a la cual le puse el nombre de mi amigo, el que me llevó por primera vez a Senegal, que falleció en 2013.
Qué bonito.
Mientras preparábamos la expedición de 2014. Y esto lo mantuve hasta 2018, cuando ya decidí darle otra envergadura al proyecto, porque ya teníamos ya 4 bases en Senegal y Gambia. Uh-huh. Entonces había que darle un cambio de rumbo y entonces es cuando se crea Hope and Progress. Uh-huh.
Este Hope and Progress es con el que el sábado vas a viajar y ahora hacéis 3 expediciones al año, más o menos. ¿Y a cuántos niños podéis llegar a operar?
Bueno, cuando uno se embarca en una expedición sanitaria, humanitaria en este uh-huh. caso, no puede regatear esfuerzos. Entonces operamos a destajo, de sol a sol, como quien dice. No se come de pie un bocadillo, unas almendras o unos cacahuetes. Uh-huh. Y entonces, en una expedición tipo, que son 6 días hábiles de operar, el resto son días de viaje y preparar el quirófano, operamos un promedio de 70 niños.
Madre mía.
Uh-huh. Estamos haciendo 3 al año.
Sí.
Sí, pasamos de 200.
10 o así al día, más o menos.
Sí, más, 14 al día son.
Uh-huh. Madre mía. ¿Qué tipo de operaciones son, Carlos?
Bueno, allí hay que precisar que no, que la gente no está operada.
Claro.
No están operados porque no hay recursos suficientes. Uh-huh. Tampoco hay especialistas muy cualificados. Están, como estuvimos en España, y hay que decirlo así, en los años 50.
Uh-huh.
Había médicos que no tenían títulos
de
internista,
sino
ni
generales,
de médico,
digamos, ¿no?
Médico
de
general.
Familia, que se suele decir.
Ahora es el familia. Y uh-huh. luego había cirujanos que le daban a todo.
Uh-huh.
Y bastante bien, por cierto, hacían todo lo que podían. Entonces nosotros encontramos allí un nicho de patología que no la ha operado nadie, primero porque no hay especialistas y luego porque no hay dinero para pagar una operación, porque
claro.
el sistema sanitario público, aunque parezca una paradoja, es de pago. Es decir, el
Madre
Estado
mía.
Provee una estructura
sí,
sanitaria,
sí.
que es, uh-huh. podríamos decir, las paredes,
sí.
y luego
los
pone...
Los hospitales, digamos.
Sí, centros
o
de
los
salud.
Centros de salud, sí.
Y luego pone profesionales, que uh-huh. son funcionarios del Estado, pero el servicio no
claro.
lo puede pagar el Estado. Entonces, no es lo que conocemos aquí.
Uh-huh.
Aquí, de hecho, la cartilla sanitaria es universal
claro.
y gratuita. Es decir,
claro.
todo el mundo tiene cartilla si está uh-huh. en España. Allí
si
no.
tengo anginas y amígdalas, pues y necesito me las operan aquí. Allí.
Sí, sí, no hay ningún problema. Entonces, allí no ocurre esto. Por lo
claro.
tanto, decidimos que teníamos que ir a llenar este vacío
uh-huh.
por 2 razones. Primero, porque ellos no pueden pagar y luego porque no hay especialistas.
Claro. Y haces todo tipo de operaciones, claro, no sé si rutinarias o alguna más complicada. ¿Sabéis cuándo vais qué es lo que vais a operar o lo veis allí? ¿Cómo se funciona?
Bueno, lo que operamos allí evidentemente no lo podemos elegir porque la patología está sin operar. Entonces
uh-huh.
los lugareños no saben si esto lo opera el otorrino, el maxilofacial,
claro.
el plástico, el cirujano infantil, el urólogo,
sí, sí.
no lo sabe. Entonces nosotros allí tenemos que ir con la capacidad de operarlo todo.
Uh-huh.
De hecho, hemos hecho incluso cesáreas allí.
Madre mía.
A pesar de ser cirujanos infantiles.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué patología operamos? Bueno, más o menos cada expedición nos encontramos lo mismo. Patología congénita, que está uh-huh. sin operar, es decir, hernias congénitas, patología de la cara y cuello,
uh-huh.
lo que se conoce como labio leporino,
ajá, claro.
fisurados faciales.
Uh-huh.
Luego hay mucho tumor de la cara y del cuello.
Madre mía.
Luego hay lo que se conoce como espina bífida o uh-huh. mielomeningocele,
sí.
que aquí en Europa ya no se da porque uh-huh. se da una prevención
claro.
a la gestante
sí.
Con ácido fólico, incluso
sí,
antes
exacto.
de
sí.
gestar. Bien, entonces allí vemos lo que aquí ya no se ve. Por lo tanto, el equipo que yo llevo no están habituados a ver esta patología, ¿no?
Claro.
Esta patología solo la conocen los viejos, como yo. Pero tengo que decir con satisfacción que no solamente corregimos la patología, sino que los jóvenes que llevamos están aprendiendo
claro,
a operar aquello que no han visto nunca ni verán más.
Claro. Vas con un equipo en este momento de 14 profesionales voluntarios, entre los que entiendo hay médicos, enfermeros, anestesistas... y que, como bien me has dicho antes de entrar en estudio, claro, vais en Semana Santa porque son vuestros días de vacaciones. Eso es así.
Sí, lamentablemente no existe una posibilidad de tomar un permiso, una licencia por cooperación internacional.
Uh-huh.
Eso sería muy complicado. Habría una rendija si la expedición la patrocinara un gobierno del Estado o un gobierno autonómico.
Sí, como una acción solidaria.
Sí, pero vamos, a ver, a ningún Estado le interesa ir allí. Es decir, no es soñar algo que no va a ocurrir nunca. Entonces, uh-huh. lo que hacemos es pedir vacaciones, las gastamos, claro.
Uh-huh.
los que vamos 3 veces al año, más otras 3 para preparar las expediciones.
¿Te quedas ya sin vacaciones?
No solamente no tenemos ya vacaciones, sino que tenemos que trabajar por la tarde, claro, para generar días,
claro,
y poder ir allí. Bien, entonces vamos todos con permisos vacacionales, uh-huh, y por eso aprovechamos pues Semana Santa, el puente de Foral, por ejemplo, que es muy bueno. Uh-huh. Aprovechamos a veces si el 12 de octubre cae bien, pues
claro,
bueno, siempre podemos hacer alguna maniobra. Y bueno, la verdad es que todo el mundo, además de pagarse el viaje, uh-huh, tiene que gastar vacaciones.
Uh-huh. Claro, esto llega a que es la labor médica que hacéis es innegable, pero a que lo hagáis de forma voluntaria pone también de manifiesto lo que supone para vosotros de gratificación personal, ¿no, Carlos? Yo creo que esto, si no es por, entre comillas, amor al arte o amor a la medicina o amor a ese trabajo que haces, no lo haces.
Bueno, evidentemente esto es algo que te engancha desde el primer día. El que lo ha visto una vez ya no se puede desenganchar, es peor que la heroína. No tiene solución. O sea, el que le ha picado la mosca de la cooperación ya no puede volver atrás. Entonces, todas las personas que han venido con nosotros una vez van a repetir siempre. Uh-huh. Y yo intento hacer equipos estables. Como ya he mencionado, tenemos...
Claro, para trabajar más rápido, conocer ya la zona.
Exactamente. O sea, tenemos ahora 4 bases, uh-huh, donde operamos. 3 están en Senegal y 1 está en Gambia. Uh-huh. Entonces yo intento que los equipos sean los mismos en cada demarcación.
Claro.
Intento que no se me cambien porque luego tengo dificultades para completar un equipo.
Claro.
Pero tengo que decir también que el 90% repiten siempre, uh-huh, y los que no pueden venir es por causa mayor, es decir, una intervención grave, un embarazo reciente. Uh-huh.
Hay que decir que esa ONG este año, la semana pasada, hizo la primera gala para recoger fondos. Claro, como bien has dicho, ¿cómo se financia esa parte? Ahora sí que habéis hecho esta primera gala. De hecho, quiero preguntarte la valoración que hacéis, si ha sido muy positivo, si los objetivos que te marcabas los has cumplido, porque esto supone muchos gastos. El viaje de los médicos ya nos has dicho que lo paga cada uno el suyo, pero claro, allá hay muchos gastos, material médico, posoperatorios, todo. Esta fue la primera gala. ¿Cómo se valora y hasta entonces cómo ha sido?
Bueno, esta es la pregunta del millón. Bien, hasta ahora lo hemos ido pagando todo de nuestro bolsillo, casi en la totalidad. Y luego también es cierto que hemos tenido sponsores muy puntuales, uh-huh, que suelen ser proveedores de hospitales.
Claro.
También podemos tener acceso a veces a restos de serie de concursos, uh-huh, de ofertas que se hacen a los hospitales, de proveedores. Uh-huh. Son concursos públicos. Entonces, por ejemplo, se hace un concurso de guantes quirúrgicos.
Claro.
Bueno, una vez que se ha hecho el concurso, hay unas muestras que están allí, uh-huh, y que no se pueden comercializar. Entonces, uh-huh, nosotros lo aprovechamos. Entonces, para operar en África hay que pensar que no hay nada.
Claro.
Todo lo que nosotros llevamos es inventariable, que son aparatos, o fungible. Uh-huh. Es lo que consumimos allí.
Que lo gastas allá.
Lo gastamos allí. Entonces, hasta ahora, como digo, lo íbamos pagando de nuestro bolsillo. Teníamos ayudas puntuales de sponsores. Uh-huh. No cubrían ni el 10% de lo que vale la expedición. Luego, como hemos dicho, cada expedicionario se paga el billete de avión y la manutención allí y los desplazamientos. Y luego decidimos hacer esta gala el jueves de la semana pasada porque tenía una doble finalidad. Primero, conmemorar los 10 años que, uh-huh, llevamos operando en Senegal y Gambia, uh-huh, lo cual era una efemérides importante porque hemos pasado ya de 1.200
niños operados, claro,
a base de expediciones puntuales. Uh-huh. Y luego la doble finalidad también tenía un sentido, y es que había que recaudar algún tipo de fondos en plan hormiga para poder tener garantizado el año 2023.
Claro.
Porque en este momento todo el mundo conoce que hay una crisis económica enorme.
Muy fuerte, sí.
Debido a muchas circunstancias. Una, la invasión de Ucrania. Ya no se hacen semiconductores, por ejemplo. Esto, uh-huh, influye mucho en los proveedores. Hay, claro, roturas de stock. Con lo cual nosotros ahora vamos a intentar tener un almacén, uh-huh, donde podamos tener ya 3 expediciones preparadas.
Claro. ¿Cómo ha sido esa gala? ¿Cómo ha funcionado?
Bueno, la gala yo tengo que decir que quedé tremendamente ilusionado porque no me esperaba en absoluto el éxito que tuvo lugar allí. Tengo que decir que yo hice más bien poco, porque hubo un equipo muy potente detrás de mí que lo hizo todo perfectamente. Entonces fue una gala entrañable. Se hizo en un hotel de renombre de la ciudad. Tenía una doble finalidad. Una, cenar bien.
Sí.
Porque fue como una boda. Es claro. Decir, había que hacer las mesas, los comensales y tal. Y luego se amenizó con un grupo africano de percusión y danza, que le dio color a la cena. Luego hubo músicos de cuerda, de piano, y luego hubo también un violinista, que lo hizo muy bien, que cerró el acto. Entonces ahí expusimos un poco lo que habíamos hecho.
Trabajo.
Y la, bueno, las claves del futuro, que yo espero que son halagüeñas, porque verdaderamente hemos hecho el balance de la cena y ha sido espectacular. Es decir, yo dije públicamente que teníamos garantizado el año 2023 y esta mañana he estado mirando por encima el balance y bueno, me reafirmo en lo mismo. El 23 está garantizado.
Pues oye, Carlos, habrá que hacer galas cada año, ¿eh? Para garantizar al año siguiente. Para terminar, Carlos, quiero preguntarte, he podido leer, estás garantizando el futuro y piensas siempre en las siguientes expediciones como me estás hablando ahora. Esto supone una carga física, mental, muy grande y cada vez más tiempo allá. He podido leer que incluso, bueno, pues tu mujer te dice que cada vez estás más tiempo en África. Claro, ahora tienes aquí también tu servicio de pediatría, pero no sé si piensas en seguir creciendo y ir a más.
Bueno, el proyecto tiene que progresar, es escalable, es decir, ahora tenemos 4 bases, como he dicho, 3 en Senegal, 1 en Gambia, y he puesto los ojos en Guinea-Bissau.
Mira, fíjate, ya veía yo que no tienes visos de parar.
No, porque Guinea-Bissau está muy cerca de donde vamos a ir ahora, en Semana Santa. En línea recta son 50 kilómetros. Y Guinea-Bissau es un país que es lusófono. Fue una antigua colonia portuguesa. Bueno, tienen la cultura portuguesa, hablan portugués. Bueno, un creol, un criollo. Y se da la circunstancia de que el ministro de Sanidad de Bissau es un cirujano pediátrico.
Bueno, claro.
Con lo cual los astros se están configurando.
Están configurando para que acabes ahí también. Lo cual sumará más expediciones.
Sí, a ver, esto no puede acabar aquí. Yo, evidentemente, mis días en Europa están contados ya. Entonces mi mujer comprende que yo no puedo estar en mi casa yendo a comprar el pan por la mañana y ver las obras de la Plaza del Castillo. Con
no
lo
eres
cual,
así.
No soy
ya
así.
Te veo.
Entonces, probablemente estaré, bueno, no estaré más tiempo en África, pero bueno, el mayor tiempo lo pasaré evidentemente en Navarra.
Es un país que se ve que te ha enamorado, no, bueno, la labor que haces y también el país, ¿no? Quiero preguntarte por último, esas personas que operas, ese seguimiento, luego, no sé cómo apartas tus sentimientos de esos niños que operas y que luego, cuando vuelves de nuevo a esa base, no sé si los ves, si les haces un seguimiento, si ellos te reconocen, al final es complicado, ¿no?, de forma sentimental.
Bueno, el cirujano siempre tiene una implicación emocional con el paciente, ¿no?, y más si es un niño. Nosotros recordamos todos los niños que hemos operado, recordamos a sus padres.
Claro.
El niño a veces cambia de fisonomía, pero si operas un lactante de 3 meses con una hernia...
Luego, cuando tenga 3 años, pues efectivamente...
Una vez aquí en Navarra me paró un señor que ya iba con un carrito, me dice, doctor Bardají, ¿no se acuerda de mí? Digo, hombre, ¿quién es usted? Y dice, usted me operó con 2 meses de una hernia inguinal.
Madre mía,
digo,
pues...
Bien, bueno, muy bien.
Has cambiado un poco.
Bueno, entonces ya fuera de broma y hablando en serio... Tenemos un vínculo emocional, no ya solamente con los pacientes, sino también con los cooperantes locales.
Claro.
Tenemos allí una red de fieles que nos ayudan cuando estamos allí, en labores mecánicas, nos hacen las listas de la consulta, nos pasan los pacientes, traducen cuando alguna lengua local yo no la conozco, o no hablan, por ejemplo, en Senegal se habla francés, pero si no han ido a la escuela no pueden hablar francés. Con lo cual ellos hacen labores múltiples, ¿no?, de auxiliares. Con ellos tenemos unos vínculos, de hecho son todos amigos. Entonces ahora, por ejemplo, en esta expedición, pues hay uno que me ha pedido semillas para hacer un huerto.
Oye.
Claro.
Pues entonces, le llevamos pues, semillas.
Le llevamos semillas, todo lo que él me ha pedido se lo voy a dar.
Claro, 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 efectivamente. Pues, Carlos, muchísimas gracias por este ratito. Te marchas el sábado ya. Bueno, mucha suerte, efectivamente, porque no se nos escapa que al final, bueno, pues no son viajes de vacaciones, ni mucho menos, y con todo lo que entraña además, bueno, pues llevar el material, todos estos asuntos, y en una época además en la que habrá sido complicado también el hecho de la pandemia, porque no sé si tuvisteis que dejar, por ejemplo, de viajar o el año pasado alguna expedición, porque entiendo que bueno, estábamos restringidos, no se podía, lo cual habrá sido también complicado.
Bueno, de hecho, el año 2020 fue un año prácticamente perdido. Teníamos ya preparada la expedición de marzo, pero el decreto de alarma fue el 14 de marzo, si no recuerdo mal.
Sí.
Con lo cual se abortó el viaje.
Claro.
Luego estuvo cerrados los vuelos y yo pude entrar en octubre en Senegal con un permiso especial de la embajada. La embajadora, señora María Messi, que es embajadora de Senegal en Madrid, me hizo un permiso especial, por lo cual estoy muy agradecido. Entonces yo pude ir allí a revisar enfermos y entonces ya pudimos hacer una expedición en la Semana Santa de 2021, gracias a que habíamos cribado una serie de enfermos. Entonces, el año 2020 quedó en blanco. En cambio, en el 2021, que todavía había pandemia, hicimos tres expediciones en Semana Santa, en octubre y en diciembre, también con permisos especiales y con muchísimas dificultades, porque las compañías aéreas se portaban muy mal, suspendían vuelos de un día para otro. De hecho, estuvimos a punto de quedarnos en Senegal.
Eso, sí.
Luego exigían una PCR para volver.
Que allí
con lo cual,
una PCR.
Busca una PCR.
Un laboratorio.
Medio, claro. Pudimos conseguir, a través del Ministerio de Sanidad de Senegal, que viniera una brigada a hacernos la PCR, pero claro, hubo que pagarla a precio de oro.
Claro,
o sea,
claro.
Ya me se hizo la PCR y dejamos de comer.
Y claro, además mucha gente se estará preguntando, vas allí a operar a niños, patologías de todo tipo, y la gente dirá, ¿y no había COVID? Hombre, pues COVID habría, pero claro, pues cosas más importantes, ¿no?
El impacto del COVID en el África, como se dice hoy en día, subsahariana, ha sido prácticamente nulo. El COVID golpeó fuertemente el Magreb, que es Marruecos, Egipto, Argelia y Túnez, y también Sudáfrica. Pero lo que es el África Negra, como conocemos hoy en día, allí no hubo COVID. Hubo muy poco, por muchas razones, que son antropológicas, no son sanitarias. Allí la expectativa de vida son 65 años.
Claro,
por lo cual,
el COVID a la gente mayor era la que más sufría, entonces pues efectivamente.
No hay ancianos. Y luego, la mitad de la población tiene menos de 18 años, con lo cual estos ya no pueden morir.
Que eran los que, de hecho, se estaba bien. Bueno, no se contagiaban o tenían síntomas muy, muy leves.
Muy leves. Entonces, el impacto fue cero. Luego hay una población muy dispersa.
Población tampoco está aglutinada, entonces el contagio
efectivamente,
es menor. Claro.
No hacen botellón.
Eso, claro. Sí. No hacen botellón, no van a los campos de fútbol, ¿verdad? No. Tienen otro tipo de vida. Pues sí, es lo que hay. Carlos, muchísimas gracias por este rato. Ha sido un placer hablar contigo, conocer tu labor y oye, seguir conociéndola, ¿eh? Porque yo te animo a seguir haciendo galas y pues, tu mujer igual me riñe por decirte que te animo a que sigas tú para adelante. luego igual me suena el teléfono y me dice que con 4 expediciones al año tengo bastante, ya me vamos a poner una más, a ver si... Así que, Carlos, es muy importante, yo creo, esto, y sobre todo que se oiga lo que haces para que la gente sea consciente y, por ejemplo, bueno, pues esas galas que haces también tengan más repercusión y más financiación, porque es algo que no se nos escapa, que sin dinero pues no vamos a ninguna parte, eso es así. Carlos, muchísimas gracias, jefe de pediatría del Hospital Universitario de Navarra, que ahora nos lo cambian el nombre y hay que decirlo bien también. Muchísimas gracias y un saludo muy grande.
Bueno, Andrea, gracias a ti por tu amabilidad.